8 horas 42 minutos, seguimos aquí en Cuyún FM, la radio comunitaria. Como veníamos anunciando desde el principio del programa, tenemos la visita aquí en el estudio Padre Jorge Contreras del diputado nacional y presidente del Partido Justicialista de Mendoza, Guillermo Carmona. Guillermo Carmona, muy buenos días, gracias por venir aquí a la radio.
Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí.
Estamos ya prácticamente arrancando el año electoral, si bien las candidaturas todavía no se han formalizado, ya uno va viendo más o menos cómo están funcionando los distintos sectores políticos que van a competir por el espacio donde, bueno, después tendrán la responsabilidad de guiar los distintos sectores de la política argentina, tanto en este caso van a ser desde concejales hasta el presidente de la nación. Un fallo de la Corte Suprema de Mendoza le ha autorizado a los 4 intendentes del departamento de la provincia de Mendoza que tenían, bueno, a lo mejor una posibilidad de no poder presentarse porque el gobernador Alfredo Cornejo hizo, a través de un decreto, les impedía presentarse. ¿Esto quedó firme o es solo una autorización y la cuestión de fondo se va a resolver después?
Bueno, en primer lugar, nosotros hablamos de proscripción. Proscripción, proscribir significa prohibir. Y en el sistema democrático se utiliza la palabra proscripción para hacer referencia a que a un ciudadano no se le permite participar como candidato en el proceso electoral, utilizándose algún subterfugio, alguna manganeta, para decirlo de manera sencilla. El gobernador Cornejo intentó hacer una manganeta con este tema, todavía persiste en su idea. La Corte ha tenido una primera señal autorizando a los intendentes a que compitan en las elecciones primarias. Este fin de semana, el sábado, vence el plazo para la presentación de las listas y han quedado habilitados los 4 intendentes. Lo recuerdo porque es importante por ahí para que los oyentes sepan si se vienen elecciones en sus municipios o no. Hablamos del departamento de Lavalle, de San Martín, de Tunuyán y de San Rafael, 4 municipios gobernados por el Partido Justicialista, por intendentes peronistas. Y van a poder presentarse en las elecciones. Todavía ha quedado pendiente de que la Corte resuelva lo que se denomina la cuestión de fondo, es decir, la acción de inconstitucionalidad. Es decir, hay una primera señal positiva de la Corte que dice sí, que compitan. Nosotros esperamos que en la próxima instancia, que es cuando la Corte evalúe si es inconstitucional o no el decreto de Cornejo, nosotros decimos que es inconstitucional, por lo tanto es inválido y los intendentes tienen que tener la posibilidad de ser reelectos, esperamos que quede confirmado este criterio, es decir, que se permita que los ciudadanos elijan libremente quiénes los van a gobernar. Los ciudadanos podrán elegir a estos 4 intendentes para que continúen o podrán elegir a otros ciudadanos. Nosotros creemos que son 4 intendentes que han hecho bien las cosas, tienen gestiones destacadas, cada uno con sus características y sus particularidades, pero en general han conseguido un apoyo ciudadano muy importante en las elecciones anteriores que se han presentado. Y también decimos que nosotros estamos de acuerdo por poner límites a la reelección, pero hay que hacerlo de una manera respetuosa de la Constitución provincial y respetuosa de los tiempos de la política. No se puede poner una medida como la que pretende Cornejo a pocos meses de las elecciones, cambiando las reglas de juego. Además, podría parecer casual, pero en realidad rápidamente uno se da cuenta que no es así. Acá lo que se buscaba era que los intendentes peronistas no se pudieran presentar. Y también la restricción alcanzaba a 2 intendentes del oficialismo, justo los 2 que se llevan peor con Cornejo. Entonces, el caso de Abed y el caso de Difonso. Entonces, hay claramente una maniobra del gobernador para complicarle las cosas a sus opositores. Y el sistema democrático no tiene que funcionar así. Hay que ser respetuosos de lo que dice la ley y sobre todo de lo que dice la Constitución.
Ahora, la gente puede interpretar un mensaje a contramano en esto. Sí. Por un lado, desde el gobierno intentan o intentaron tratar de frenar la reelección de los intendentes. Pero cada vez que un gobernador está en su puesto, sea del partido que sea, también intenta la reelección de su puesto. Hay como una contradicción ahí.
Hay una contradicción. Lo que pasa es que en Mendoza necesitamos una reforma constitucional profunda. Necesitamos rever todo esto y muchas otras cosas. Fíjate que nuestra constitución es de 1916, es decir, que ya tiene 103 años. 103 años tiene nuestra constitución. Y fue una buena constitución para la época en que fue dictada, ¿no? Es una constitución moderna para las realidades que hoy tenemos. En una nueva constitución se deberían regular estos aspectos. Yo creo que sería conveniente contemplar la reelección de todos los cargos solamente por una vez. Después, si quien ocupó un cargo después de la segunda elección quiere volver a ser, que espere un periodo, me parece que es bueno que sea así. Y me parece que es bueno que sea para el gobernador. Pero a nivel de gobernador, el problema que hemos tenido es que todos los gobernadores que han impulsado la reforma constitucional con la previsión de que se habilite la reelección, lo han hecho muy abiertamente en beneficio propio. Han querido que sea la reelección de ellos. Y me parece que recién cuando tengamos un gobernador que diga, yo me excluyo, que rija del gobernador siguiente en adelante, van a terminar las especulaciones políticas y se va a poder reformar la constitución. Necesitamos una constitución que regule los derechos de los mendocinos y mendocinas. Hoy, por ejemplo, la protección que tiene, por ejemplo, el trabajo de la mujer y el trabajo infantil es una protección mínima que viene de hace más de un siglo. Hoy hay nuevos derechos que son reconocidos, que el Estado tiene que garantizar en su reconocimiento, y sería muy importante que en esa reforma constitucional se pudiera incorporar los nuevos derechos y garantías que los ciudadanos y ciudadanas mendocinas y mendocinos deben tener. Por otro lado, una nueva estructura para el Estado. Nosotros, por ejemplo, no tenemos lo que se denomina ombudsman o defensor del pueblo. Sería muy importante que en Mendoza tuviéramos la Defensoría del Pueblo como una institución para garantizar los derechos de los ciudadanos. Habrían que hacer modificaciones en relación a muchos otros aspectos que tienen que ver con la organización del Estado, tanto el Poder Ejecutivo, Legislativo como Judicial, y también los órganos extrapoder que se denominan. Hay muchos cambios que se deberían impulsar. Esperemos que a futuro tengamos la posibilidad de que se haga una reforma constitucional sin las especulaciones del gobernador de turno de si le dan o no le dan la reelección.
Y el gobernador de turno próximo, ¿se podrá plantearle esto? Si, digamos, ustedes van a competir para ganar la gobernación. Claro. Hay distintos candidatos que imaginamos o se van a resolver en las PASO, o tal vez llegarán a un acuerdo. Claro. Ese sector, esa gente, esa cantidad de candidatos, ¿tendrá alguno de ellos la voluntad de excluirse para llegar a esta reforma?
Yo creo que, en primer lugar, nosotros tenemos el desafío de ofrecerle a los mendocinos y mendocinas una propuesta que implique profundas transformaciones respecto de lo que hoy estamos viviendo. Esa es tiene que ser nuestra prioridad. Creo que va a haber que poner mucho énfasis en la economía. La economía provincial está destruida. Está afectada la producción, el trabajo. Vemos cómo todos los días los que quieren producir, los sectores vinculados con el agro, con la agroindustria, con la industria, se ven impedidos de hacerlo. Vemos que cierran fábricas, vemos que cierran comercios. Y eso tiene un impacto general en la economía. Y por otro lado, los mendocinos y mendocinas cada día tienen mayores necesidades de trabajo. Hay una precarización generalizada del trabajo en Mendoza. Yo anoche, por ejemplo, estuve en Las Heras, en un barrio, en el barrio Matiú, charlando con los vecinos. Nos piden que nos ocupemos de generar condiciones para que haya trabajo. Básicamente es lo que la gente está reclamando.
¿Y cómo se generan esas condiciones?
Esas condiciones se generan con un plan, con una propuesta de cómo hacemos que el gobierno provincial acompañe a los sectores que la están pasando mal. El gobierno provincial está absolutamente desatento de los problemas que tienen. Te doy un ejemplo. Ahora Brasil ha limitado el ingreso de peras argentinas al mercado brasileño. El gobierno no está haciendo nada. Han recurrido a nosotros los productores de pera, a los legisladores nacionales de la oposición, pidiéndonos que intercedamos porque el gobierno provincial, el gobierno nacional no hacen nada. Hay que resolver ese tipo de situaciones. Que se consiga que sigan entrando las peras en Brasil significa sostener la producción de cientos de productores de pera y también el trabajo de miles de mendocinos y mendocinas. De estas cosas concretas hay que ocuparse. La actividad petrolera ha caído porque el gobierno no le exige a las empresas que tienen las concesiones que hagan las inversiones adecuadas para producir. Bueno, hay que exigirle las condiciones. El gobierno tiene que estar presente ahí exigiéndole a las petroleras que inviertan, que traigan los equipos de perforación que se han llevado, y eso genera trabajo. Tenemos sectores de la economía, la vitivinicultura, por ejemplo. ¿Cómo puede ser que un productor entregue la uva, si es que se la reciben en la bodega para la elaboración, no le ponen precio? Y cuando le ponen el precio, en algún momento, les pagan en 12 cuotas a los productores la uva que han producido. ¿Cómo puede ser eso? El gobierno tiene que estar allí acompañando a los productores y garantizando condiciones de equidad en el momento en que ellos comercializan su uva. Bueno, en cada sector de la economía hay que dinamizar. Yo no quiero dejar de responder, Roberto, lo que vos me preguntabas respecto de si va a haber voluntad de un nuevo gobernador del justicialismo de autoexcluirse en una eventual reelección en función de que se reforme la Constitución. Nosotros lo vamos a propiciar. Yo, como presidente del partido, estoy propiciando un proceso de planificación desde el justicialismo. Queremos tener una propuesta para los mendocinos y mendocinas, y en esa propuesta va a estar incorporada el tema de la reforma constitucional, y vamos a proponer justamente que el próximo gobernador tenga el gesto de autoexcluirse para que la Constitución se pueda reformar y que no se estén en esas especulaciones cortitas. Esperemos que nuestros candidatos lo asuman y no cometan el error de los anteriores gobernadores, que por salvar su situación personal nos privaron a los mendocinos de contar con un instrumento moderno como es una nueva Constitución.
Mencionaste, estamos hablando con Guillermo Carmona, diputado nacional por el Partido Justicialista y presidente del Partido Justicialista aquí en la provincia de Mendoza. Mencionaste, Guillermo, los sectores a los que, bueno, están desfavorecidos en nuestra provincia. El sector vitivinícola acaba de recibir un espaldarazo por parte de la política de Mendoza con unos fondos que van a llegar ahí, y que parte de esos fondos iban a ir a parar a los trabajadores del sector vitivinícola. Nosotros entrevistamos al presidente del FOEVA, el señor Guido Álvarez, y dice que ellos nunca les consultaron, que ellos no saben de qué manera van a llegar esos fondos a los trabajadores. Incluso están en paritarias en estos momentos y el sector patronal no ofrece mejores condiciones salariales.
Mira, lo que se aprobó en la legislatura es un parche. Yo creo que no hay nada que festejar en relación con eso. Desde el justicialismo, en el justicialismo tuvimos un debate sobre el tema de qué hacíamos. Y básicamente, en primer lugar, se consiguieron una serie de modificaciones al proyecto que había mandado Cornejo, que proponía un endeudamiento multimillonario. Se minimizó el endeudamiento y decidimos no darle pretextos al gobernador. El gobernador quería contar con recursos, se le autorizó el uso de recursos que tienen que salir de las cuentas de la provincia, dinero que hay en las cuentas de la provincia, y por otro lado se minimizó y se permitió un endeudamiento la mitad de lo que el gobernador pretendía. Se acabaron los pretextos, el gobernador tiene que resolver el problema, pero tengo toda la impresión de que no, lo dijimos en su momento, no solo que esto no va a resolver los problemas, sino que es muy probable que si el gobierno provincial no hace lo que tiene que hacer, los fondos no terminen en las manos de quienes tienen que terminar, que son los pequeños y medianos productores, que son los que le están pasando peor, y los trabajadores. Con respecto al fondo para los trabajadores, se dispuso de un monto de, si no recuerdo mal, son 130 millones de pesos, y uno de los cuestionamientos que hemos hecho es que no está claro cuál va a ser el mecanismo por el cual ese dinero va a llegar a los trabajadores. Desde el justicialismo vamos a exigir que se concrete esa situación, de que el dinero, que los fondos lleguen concretamente a los trabajadores del sector vitivinícola, que realmente están en una situación calamitosa, están muy muy mal en este momento.
También hay otros sectores de las pymes, por ejemplo, sí, en Mendoza, que cuando vieron esta situación dijeron, ¿y a nosotros cuánto nos toca? Claro. Incluso entrevistamos también al diputado provincial, entrevistamos a un diputado y le preguntamos por qué los demás sectores no habían sido también involucrados en este tipo de ayudas, y graciosamente la respuesta fue, hay que salir a la calle a protestar, hay que dejar de protestar por el Facebook. Y la verdad que no vemos a ningún bodeguero protestando en la calle, claro, y nosotros hemos cubierto todos los lugares.
Sí. Mira, protesta. En eso, Roberto, te digo concretamente que hay una realidad que justifica la asistencia al sector vitivinícola, que yo voy a describirla muy rápidamente, pero queda para charlarlo largo, que es que más de 75.000 familias mendocinas dependen de la vitivinicultura. Y son familias, no estamos hablando de los grandes bodegueros, hay un sector muy importante que, si no es apoyado desde el Estado, va a terminar engrosando las áreas de asentamientos en los bordes del área metropolitana, y creo que hay que hacer un esfuerzo porque esos sectores sigan produciendo en donde tienen sus fincas, donde han vivido tradicionalmente. Creo que ese es el justificativo del apoyo al sector vitivinícola. Te repito, tienen que ser los pequeños y medianos productores y los trabajadores vitivinícolas, los que viven en el campo, los que están en las fincas y los que vienen soportando condiciones muy críticas en estos últimos años. Pero esa misma situación la tienen los fruticultores. Entonces tiene el Estado provincial tiene que acompañar a esos sectores, como también lo tienen los pequeños ganaderos del sur de la provincia, del Valle de Uco, que hacen ganadería de zonas áridas y que han padecido, por ejemplo, grandes incendios dos temporadas atrás, no hace tanto tiempo de esto, con un acompañamiento casi inexistente de parte del gobierno provincial. ¿Cómo se acompaña a esos sectores? ¿Poniéndoles plata? En algunos casos sí. En algunos casos es necesario que el gobierno provincial acompañe con subsidio de la tasa para que los productores de frutas o de uva puedan levantar la cosecha a través del Fondo de Transformación y Crecimiento. La posibilidad de acompañarlos con agroquímicos en momentos en que el costo de los agroquímicos se ha disparado en dólares, mientras ellos siguen vendiendo a precio de peso, la posibilidad de que coloquen sus productos en el mercado, generando vías alternativas. Un Estado presente, un Estado que acompaña al productor en el momento crítico. Y también pasa con la metalmecánica, y pasa con la actividad hidrocarburífera, y pasa con el comercio. ¿Cuál es el problema? Desde una concepción neoliberal, el gobierno de Cornejo en la provincia, el gobierno de Macri en el nivel nacional, se retiraron al Estado del acompañamiento a los que producen y a los que trabajan. Y eso que ha ocurrido no ha sido sin consecuencias. Ha habido una primera consecuencia, que los sectores de la producción y el trabajo se han empobrecido enormemente, pero al mismo tiempo hay quienes se han enriquecido, porque son procesos de transferencia inversa del recurso. Los recursos que antes se distribuían entre los sectores medios, los sectores populares, hoy han quedado concentrados en sectores vinculados con la especulación financiera o sectores concentrados de la economía.
Bueno, estamos hablando con Guillermo Carmona, diputado nacional del Partido Justicialista, también presidente del Partido Justicialista aquí en la provincia de Mendoza. Estamos prácticamente arrancando un año electoral, un año en donde, bueno, el Partido Justicialista tiene las intenciones de quedarse con la gobernación de Mendoza y también, imaginamos, con la presidencia de la Nación. ¿Cómo llegan estas elecciones? ¿Qué propuestas está llevando adelante el justicialismo? Nosotros, digo, para pregúntame a modo de guía, nos preocupa mucho el sector docente de la provincia de Mendoza y nos preocupa mucho el ITE en aula. Uh-huh. Si el Partido Justicialista llega a la gobernación de Mendoza, ¿va a derogar el ITE en aula o lo va a aprovechar como está hasta ahora?
Bueno, mira, lo primero que te manifiesto al respecto, Roberto, es que estamos hablando no solamente del Partido Justicialista. Nosotros hemos constituido un frente. Ese frente está conformado por 12 partidos políticos, el Partido Justicialista más otras 11 agrupaciones partidarias. Allí están los aliados de otras épocas también, que nos han acompañado cuando hemos sido el Frente para la Victoria, cuando fuimos el Frente Somos Mendoza en la última elección. Para darte algunos nombres, el Partido Solidario, el Partido Colina, el Partido Comunista, Movimiento de Integración Nacional, Unidad Popular de Mendoza, entre otros. Creo que no se me... Nuevo Encuentro también. Y se han sumado nuevos partidos, el Partido Verde es uno de los partidos que se ha sumado, Compromiso Federal, que es el partido a nivel nacional de los Rodríguez A. Se ha sumado Proyecto Sur, el partido de Pino Solanas. Se ha sumado el Partido de Trabajo y el Pueblo, un partido de izquierda. Y esperamos, de cara a la próxima elección, sumar nuevas expresiones partidarias. Son 12 partidos, somos 12 partidos, que estamos trabajando en una propuesta en común. El Partido Justicialista es el... lógicamente es el que tiene mayor militancia, tiene mayor volumen político, pero consideramos valiosísimos los aportes de los otros sectores. Estamos trabajando en simultáneo, en un proceso, convocamos a los equipos político-técnicos del Partido Justicialista, tuvimos el sábado pasado un encuentro en Guaymallén con más de 500 profesionales, técnicos. Invitamos a nuestros militantes también, no hace falta ser profesional para participar, todo el que tenga desde su experiencia, desde su conocimiento, para aportar, lo invitamos a que aporte, y la verdad que es un proceso muy enriquecedor. Y por otro lado, hemos conformado una mesa con los partidos del Frente en donde vamos consensuando posiciones. Sin lugar a dudas, la situación de los trabajadores, y particularmente de los trabajadores del Estado, es una situación que a nosotros nos preocupa, nos inquieta, en función de que el gobierno de Cornejo ha tenido actitudes, posiciones persecutorias, ha tenido posiciones que han implicado la precarización de las condiciones en las que trabajan los trabajadores del Estado, y ha tomado el gobierno una serie de medidas que lamentablemente algunas, como el ítem aula, han sido... legitimadas inconcebiblemente por el Poder Judicial, y esto resulta sumamente preocupante. Yo sobre el ítem aula te doy mi opinión. Nosotros estamos en el proceso de revisión de eso en el equipo de educación, y es uno de los temas que vamos a abordar. Yo creo que hay que dejarlo sin efecto, esa es mi opinión personal. Creo que es una medida que precariza las condiciones de los trabajadores de la educación. He sido muchos años docente y en ese desde esa experiencia personal valoro enormemente la tarea docente, y creo que hay una estigmatización que se busca afectar los derechos de los trabajadores a través del prejuicio, ¿no?, de que el docente tiene privilegios, de que el docente no trabaja y demás. A mí me parece que la vía para mejorar nuestra educación tiene que ser mayor compromiso docente, pero por la vía no de el castigo, de la sanción, del generar condiciones extorsivas respecto de que el trabajador preste servicio, aún en condiciones de salud no aptas, y que hay que pasar a un esquema de promoción, de un esquema en donde hayan incentivos que no pasen por el hecho de que si vos estás enfermo y no vas a trabajar, te descuentan el ítem aula, sino que pase por el terreno de promover un mayor compromiso con el compromiso del Estado de mejorar las condiciones de los trabajadores. Esta es mi opinión personal, sé que comparto con muchos compañeros de militancia esa situación, ese análisis, pero nuestros equipos políticos técnicos de educación van a hacer una propuesta en relación con eso. Por eso no menciono mi posición como una posición consolidada partidariamente.
Acá nos manda un mensaje un oyente, Jorge Gil, y dice, te agradece, Guillermo, gracias por el acompañamiento, por tener agua potable en la vertiente del Pedemonte.
Una sí, situación... lo conozco a Jorge, vos sabés que nos contactamos por Twitter. Él había puesto un tuit, yo no lo conocía, después me enteré que era un militante justicialista de muchos años, no lo conocía personalmente, le mandé un mensajito, me mandó su teléfono, nos pusimos en contacto y estamos empezando un trabajo con Jorge y los vecinos del Pedemonte en función de exigirle al municipio de Luján de Cuyo y exigirle al gobierno provincial una respuesta a la necesidad de agua de los vecinos. No solamente de agua, digamos, hay otros servicios que no son prestados en ese área. Así que bueno, mi agradecimiento a Jorge, en realidad, en función de la predisposición que ha mostrado para que articulemos con los propios vecinos ahí de la zona.
Sí, la situación del Pedemonte nosotros también la hemos cubierto muchas veces y es bastante grave, hay problemas de cloacas, hay incluso hasta vecinos preocupados porque se ha autorizado edificar en lugares que parece o pareciera de que no estarían aptos por una situación que está ahí, frente a una zona casi montañosa y bueno, los sismos en Mendoza claro, son complicados.
Mira, el gran problema que se da tiene que ver con la falta de ordenamiento territorial y la ausencia del Estado. Esto no es un problema de ahora, es un problema que se ha ido acumulando con el paso de los años, en determinadas áreas donde ganó la espontaneidad, ¿no? Entonces, en lugar de que hubiera un desarrollo planificado, los propietarios hicieron un negocio inmobiliario y los que están pagando los platos rotos son quienes... muchas veces desinformados o sin conocer el régimen legal, compraron terrenos en lugares que no contaban con las condiciones de urbanización y las condiciones de servicio que exige la legislación provincial. Ese área del Pedemonte tiene un agregado sumamente que hace mucho más grave la situación, que es la circunstancia de que es un área de peligro aluvional, es un área ambientalmente sensible. Entonces, este crecimiento desordenado ha llevado a que, fíjate qué paradójico, el municipio de Luján y el gobierno provincial, en lugar de cargar las tintas a aquellos que lotearon sin urbanizar, sin cumplir la ley, le están haciendo pagar a los vecinos la situación de falta de control y planificación por parte del Estado municipal y del Estado provincial. Es muy grave esto, muy grave. Entonces, nosotros, yo lo he estado hablando con vecinos de la zona, lo que vamos a hacer desde el justicialismo es acompañar el reclamo de estos sectores, procurar en la legislatura, en los consejos deliberantes de los municipios del Pedemonte, que se avance en una propuesta de regularización, y le vamos a exigir al gobernador Cornejo, en lo que le quede de mandato, que cumpla con la ley de ordenamiento territorial. No le está cumpliendo, y esto es sumamente grave. Fíjate acá, a poca distancia de donde está la radio, están haciendo una obra en la avenida San Martín, que está complicando terriblemente la vida de los que viven en Godoy Cruz o de los que no vivimos en Godoy Cruz, pero frecuentemente transitamos Godoy Cruz, que es con no sé cómo lo han llamado, creo que es una copia del Metrobús de Buenos Aires. ¿Por qué traen problemas estas obras? Son obras llamativas desde el punto de vista que se mejoran de algún modo las veredas, ahí se ve una inversión. El problema que después es un karma para la gente que transita por ahí, porque son obras que no se han planificado de acuerdo a la ley de ordenamiento territorial. No cuentan con las evaluaciones ambientales, las evaluaciones estratégicas que requiere la ley de ordenamiento territorial. Lo que se hace espontáneamente, sin planificación y sin las evaluaciones adecuadas, sin el control del Estado, tarde o temprano lo terminan pagando los vecinos. Y eso es lo que creo que hay que cambiar en nuestra cultura gubernamental. Hay que planificar, hay que gestionar de acuerdo a lo planificado y tiene que haber evaluaciones y controles adecuados para que los vecinos no terminen pagando los negocios de los privados, de los desarrolladores inmobiliarios, ni tampoco paguen las omisiones de parte de los gobernantes.
Uh-huh. Guillermo, otro sector muy castigado, pero muy castigado, es el sector de los jubilados. Sí. La verdad que es increíble, porque no solamente le cambiaron la fórmula para que cobren menos, sino que le sacan los remedios del PAMI. Sí. Y además cada vez es más difícil para un jubilado llegar a fin de mes, porque encima las tarifas eléctricas y de gas no los dejan vivir. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la propuesta desde el peronismo para llevar un poco de tranquilidad a este sector?
Mira, este es un tema que lo hemos trabajado desde el Congreso. Primero, que nos opusimos a la reforma previsional que planteó el gobierno, una reforma que terminó en lo que anunciamos, que fue que los jubilados iban a cobrar menos de lo que les corresponde, iban a ir perdiendo mes a mes poder adquisitivo en sus salarios. No solamente nos quedamos en la negativa a esa propuesta, hemos tenido iniciativas para restablecer el régimen anterior de movilidad jubilatoria, y nuestro compromiso es dejar sin efecto esa reforma a partir del 10 de diciembre de este año. Hay referentes muy importantes de nuestro espacio político, como Agustín Rossi, que han planteado que la primera medida que tiene que tomar el próximo gobierno, un gobierno peronista, kirchnerista, es dejar sin efecto esta reforma jubilatoria. Y es muy importante destacar, Roberto, que lo que le sacan a los jubilados no se pierde en el aire, no, lo que le sacan a los jubilados va a las manos de los sectores más concentrados de la economía, como ocurre también con las tarifas. Lo que pagamos de más en las tarifas, estos aumentos exorbitantes del tarifazo, implica que hayan sectores que se queden con esos recursos, particularmente las empresas energéticas. En el caso de los jubilados, las empresas vinculadas con los servicios médicos a los adultos mayores. Hay una transferencia de recursos muy grave desde los sectores populares, los sectores medios de la sociedad, hacia los sectores más concentrados, que no llegan a ser ni el 10% de la población. Esa situación es la que hay que revertir. No puede ser que nosotros tengamos un pueblo, la mayoría del pueblo, empobrecido y hayan sectores que tengan ganancias ultra multimillonarias, como es el caso del sector financiero, o aquellos que han especulado, que han apostado a las LEVACs, a las LELICs, a todos estos instrumentos financieros que no hacen otra cosa que hacer de la economía nacional una timba. Hay que cortar con eso. Y hay que poner el énfasis en la producción, en el trabajo, en dignificar la situación de los jubilados, en generar programas para que los jóvenes tengan acceso a educación y trabajo. Bueno, va a ser un esfuerzo monumental que va a haber que hacer, tanto a nivel nacional como aquí en Mendoza, para poner en marcha nuevamente una economía que esté al servicio de la mayoría y no de unos pocos.
Ahora, para hacer todo esto, el 11 de diciembre tiene que todavía haber algo de dinero en el fondo de sustentabilidad, que cada vez,
claro,
más chico.
Claro.
¿Cómo se está protegiendo? ¿Se puede proteger?
Mira, hasta ahora hemos logrado bloquear algunas iniciativas del gobierno que implican manotazos a esos recursos a partir de el dictamen negativo de la Comisión de Trámite Legislativo del Congreso. Nosotros lo que sí decimos es que 4 años más de macrismo implicarían la privatización del sistema jubilatorio, con lo que eso implica, ¿no? En relación a la precarización de la situación de los actuales jubilados y de los trabajadores actuales que hoy están aportando para algún día jubilarse. Por eso creo que la medida más efectiva que los jubilados, que los trabajadores tienen que tomar es no elegir nuevamente a quienes hoy detentan el gobierno nacional y provincial, que son quienes han avalado, ya han usufructuado todo este tipo de medidas antipopulares contra los jubilados, contra los trabajadores, contra los jóvenes que estudian, contra los niños, niñas, adolescentes. Si vos te pones a ver, los sectores más impactados por las políticas del macrismo son aquellos sectores de las mayorías populares. Y lamentablemente hay algunos sectores que todavía mantienen alguna expectativa sobre el gobierno a partir de las mentiras del gobierno. Esto de echarle todas las culpas al gobierno anterior, esto de generar un cuestionamiento a la corrupción del gobierno anterior, cuando hoy tenemos una corrupción estructural en el actual gobierno de Cambiemos.
En esto tiene mucho, pero mucho que ver el poder de los medios de comunicación, sí, hegemónicos. Poder de comunicación que además se alimenta de la pauta oficial del gobierno. Pauta oficial que le vamos a contar a la audiencia, es parte de nuestro dinero, de nuestros impuestos, que el gobierno destina a los medios de comunicación a través de publicidad. Y se destina sin saber cuánto dinero le dan a cada uno, claro, sin saber con qué criterio se le da a cada uno, y no dándole a los medios de comunicación que por ahí cuestionan algunas cositas. Desde los medios comunitarios venimos discutiendo esto, incluso, claro, hasta en los gobiernos municipales, sí, sí, provinciales y también nacional. ¿Cuándo una ley de pautas para que todos sepamos cuánto es el dinero que se le da a cada uno y entendamos por qué muchas veces un medio de comunicación cuestiona tanto a un gobierno y favorece a otro, porque bueno, hay negocios de por medio?
Sí. Mira, en los primeros días de enero nos enteramos que casi 500 millones de pesos fueron aumentados en la pauta a los medios de comunicación aquí en Mendoza. No sé si en Radio Cuyún se han enterado de... Sí, no, les ha llegado algún tipo de...
Nos enteramos.
¿No? Se enteraron. Por supuesto que...
Hemos comprado tantas cosas.
Este tipo de medios quedan excluidos y son pautas. 500 millones de pesos hubiera evitado, por ejemplo, el aumento exorbitante del boleto. O 500 millones de pesos se podrían haber utilizado para evitar tener que tomar deuda.
Ahora, se conoció que fueron 500 millones de, sí, pesos. ¿Se conoció cuánto fue a Canal 9? ¿Cuánto fue a Canal 7? Bueno, ¿cuánto se llevó Hidalgo?
Que eso hay, ¿se conoció eso? Hay una discrecionalidad en la disposición de esos recursos total. Había un fuerte cuestionamiento en la legislatura, creo que eso es,
porque
eso
debemos, es importante. Debemos decir que Radio Comunitaria Cuyún, sí, pasamos avisos de pautas oficiales. Claro. 3.000 pesos nos toca.
Claro, sí, sí, sí.
De los 500 millones, 3.000 pesos. No, sí, es que no nos toca, pero digamos, sí, comparado con otros medios,
claro,
y da la casualidad que los medios que hablan bien del gobierno son los que más plata
así
se llevan.
Es, así es. Bueno, en eso tenemos... yo creo que lo importante es que se está poniendo en evidencia todo esto y se está exigiendo respuestas. Hay distintas iniciativas en la legislatura, de pedidos de informes, y ha sido un tema recurrente en las sesiones que se han realizado en lo que va del año, el planteo de este tema. Me parece que eso es importante, es auspicioso. Como vos mencionabas, es necesaria una ley de pautas, hay una iniciativa en la legislatura y hay que trabajar en ese sentido para que la distribución de la pauta garantice que, por un lado, el Estado acompañe a los medios de comunicación por la función social que cumplen, por el servicio público que prestan. Me parece que eso es lógico que sea así, pero tiene que ser una ley que no favorezca la concentración informativa, comunicacional en unos pocos medios que tienen a su vez intereses económicos potentes, y tiene que ser una ley que garantice también que los recursos lleguen sobre todo a los medios que cumplen una función social más fuerte, comunitaria, como es el caso de la radio de ustedes, y tantas radios, tantos portales de noticias, incluso canales de televisión locales, que cumple una función social sumamente importante. Este tiene que ser uno de los temas que esté en la agenda del año próximo con un nuevo gobierno.
Hay también una situación que el habitante de a pie de la provincia de Mendoza y también de la República Argentina nota y muchas veces se preguntará, imaginamos, el discurso de este peronismo, no tan de derecha, sino más bien de izquierda, no es tan diferente al discurso de los partidos de izquierda. ¿Por qué hay tanto antagonismo entre estas dos fuerzas si los discursos no son tan diferentes?
Mira, yo abogo por la unidad dentro del peronismo y también por la articulación con otras fuerzas populares, de centro izquierda o de izquierda. Y la verdad que es como vos decís, hay una cercanía en las posiciones que se adoptan, sobre todo cuando... ¿Sabés dónde se manifiesta la mayor coincidencia? En el momento de las votaciones, ¿no? Creo que en las votaciones en el Congreso, en la legislatura, no tenemos posiciones tan disímiles. De hecho, yo te comentaba, nosotros hemos sumado partidos de centro-izquierda y de izquierda en nuestro nuevo frente, el caso de Proyecto Sur. Su referente principal, más conocido, es Pino Solanas a nivel nacional, un hombre de izquierda, de centro-izquierda claramente, y también el Partido del Trabajo y el Pueblo. Y tenemos predisposición para seguir ampliando por izquierda y por centro-izquierda nuestro proyecto político. Me parece que tenemos una dificultad que yo espero que en algún momento se supere con el frente de izquierda, sobre todo por algunas posiciones ideológicas que son aceptables y comprensibles, que nos llevan a que sea difícil tener un programa en común. Si la respuesta a las necesidades que hay pasan solamente, por ejemplo, por la estatización o la nacionalización, bueno, hay campos en los que nosotros pensamos que no es posible que eso se logre, y hay una diferente concepción. Pero sí podríamos tener programas en común en otros temas. Y me parece defender la YPF pública, defender la presencia del Estado en muchos campos, generar condiciones de defensa de los derechos del trabajador que se han ido perdiendo, apostar a la producción y al trabajo. Bueno, en eso podemos ir teniendo coincidencias. Yo aspiro a que nosotros tengamos, al menos en esta instancia como oposición, posiciones en común. Tenemos diálogo con algunos dirigentes del frente de izquierda, y en algún momento no dejo de pensar en la posibilidad de que hagamos una articulación que también pase por una propuesta política y electoral. Mendoza necesita un gobierno de coalición, no solamente un gobierno de peronistas. Yo aspiro a que el peronismo sea gobierno en el marco de una coalición con partidos de centro izquierda y de izquierda.
El problema es que el que está al frente del gobierno tenga la amplitud de escuchar a la coalición. Claro. Porque el gobierno de Cambiemos también es una coalición, pero decide Cornejo y Macri.
El gobierno, mira, hay una diferencia. Hay una diferencia entre el gobierno de coalición y la coalición electoral. Cornejo armó una coalición electoral. Uh-huh. Llegó al gobierno y quien manda es Cornejo. No hay una mesa de la coalición. De hecho, no hay una participación importante. Por ejemplo, a nivel ministerial, no hay nadie que represente a los partidos de la coalición oficialista. Entonces, cuando yo menciono un gobierno de coalición, digo que haya no solamente una coalición para las elecciones, sino también una coalición en el gobierno. Y el justicialismo ha perdido oportunidades en años anteriores, cuando hemos sido gobierno, de manejarnos con ese criterio. Se armaban frentes electorales y después quienes iban a los cargos, en el mejor de los casos, eran dirigentes justicialistas. Digo en el mejor de los casos porque en algunos casos tuvimos amigos del gobernador, digamos, ese tipo de situaciones que no son positivas.
Bien, estamos casi finalizando el programa de Rompecabezas. Hay 15 millones de preguntas más para hacer a Guillermo Carmona y a todos los políticos que vamos a ir invitando aquí a la radio. Como presidente del Partido Justicialista, supongo que no podés decir si tenés una preferencia de quién es el candidato a gobernador de Mendoza, pero por lo menos nombranos cuántos son, quiénes son los que en estos momentos están compitiendo.
Mira, para entender el mapa político dentro del justicialismo y en el frente que hemos constituido, el frente Elegí, tenés que tener en cuenta que hoy hay dos polos. Hay un polo del cual yo soy parte, que está integrado por los 5 intendentes peronistas, por los 3 diputados nacionales, que tiene Mendoza desde el justicialismo, y por un conjunto de agrupaciones políticas, muchas, la mayoría, identificadas con el kirchnerismo. El caso de mi organización política, que es la Corriente Nacional de la Militancia, el Movimiento Evita, Campo, Red Peronista, La Bicentenario, bueno, un número importante, Victoria Popular, entre otras organizaciones, un número importante de organizaciones políticas. Ahí tenés peronismo y kirchnerismo, peronismo del más tradicional, y kirchnerismo, estamos trabajando juntos. Eso lo hemos denominado Construyendo Unidad, y allí aparecen como posibles nombres de candidatos. El caso de Alejandro Bermejo, el caso de Omar Félix, hay quienes me han mencionado a mí también como un posible candidato. Yo por el momento no me he manifestado al respecto. Y después tenés otro polo que lo integran la Cámpora, algunas organizaciones del kirchnerismo que articulan con la Cámpora y algunas expresiones del justicialismo más tradicional, como es el espacio que conduce Carlos Ciurca, ex vicegobernador de la provincia, Alejandro Abrán, ex intendente de Guaymallén y ex diputado nacional. Ese es otro polo que ha adoptado la denominación Unidad Ciudadana, aquí en Mendoza. Yo, por ejemplo, soy parte de Unidad Ciudadana a nivel nacional, no aquí en Mendoza, en función de que participo junto con otros compañeros en otro espacio. Ese espacio de Unidad Ciudadana propone como precandidata a Anabel Fernández Agasti. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo como presidente del partido que pretendo es que, ya sea por la vía del diálogo y el consenso o por las PASO, podamos llegar unidos a la elección de elección provincial. Y en ese contexto hay instancias de diálogo que vamos a promover, que vamos a fomentar y eventualmente iremos a las PASO. Yo lo que creo es que más allá de las candidaturas, tiene que haber un factor identificatorio de los que quieren ser gobernador desde el peronismo, que es que en este momento, a diferencia de lo que está haciendo Cornejo, hay que estar cerca de los sectores que le están pasando mal, que son la mayoría de los sectores de la sociedad mendocina. Hay que estar acompañando al que sufre las consecuencias económicas de este proyecto neoliberal y este proyecto elitista que representa Cambiemos. Así que bueno, desde ahí estamos construyendo nuestra propuesta y nuestra posición.
Guillermo Carmona dice aquí en Radio Comunitaria Agullón: todavía no me he expresado sobre una posible candidatura. ¿Hay posibilidades de Mira, eso? Yo, ¿hasta cuándo hay tiempo? ¿Cómo claro, se maneja eso?
Yo voy a hacer parte de una decisión que vamos a adoptar en conjunto en este espacio que denominamos Construyendo Unidad. Por lo tanto, no voy a tomar decisiones personales que no hayan sido consensuadas con el resto de los dirigentes, los intendentes, los legisladores nacionales y los referentes de las distintas agrupaciones políticas. Y lo segundo que planteo, yo lo he planteado con mucha sinceridad, yo estoy al servicio, digamos, ¿no? Digo, si alguien me dice, ¿te gustaría ser gobernador? Sí, me gustaría ser gobernador, lo he intentado anteriormente, pero me parece que en este momento no es el momento de y ponerse uno como condición de los armados políticos, sino que hay que ponerse al servicio. Si yo soy la mejor carta que tiene para jugar este espacio Construyendo Unidad y el peronismo en su conjunto y el frente, bienvenido sea, yo lo voy a hacer. Y si no, voy a apoyar a los que estén en esas condiciones. Me parece que hay que terminar con el narcisismo, hay que terminar con el vedetismo de la política. Hay que captar que la sociedad nos está reclamando gestos de grandeza. La prioridad tiene que ser que en Mendoza y a nivel nacional haya un gobierno con una orientación popular, una orientación distinta a la de quienes gobiernan actualmente. Y para eso son necesarios, voy a referirme a algo que tiempo atrás planteó Cristina Fernández de Kirchner, en otras circunstancias, pero que es válido para esto. Hace falta un baño de humildad de los dirigentes. Tenemos que tener una actitud de humildad, de priorizar lo importante, priorizar la unidad, priorizar la confluencia, la convergencia en función de un objetivo político, que es el brindarle a los mendocinos y a los argentinos un gobierno para la mayoría y no para unos pocos.
Hablando de humildad, estuviste en un lugar privilegiado el viernes pasado escuchando al humilde del presidente Mauricio Macri. Sí. Una reflexión sobre los 700.000 puestos de trabajo que se han
creado. Fui uno de los que le gritó al presidente.
¿Qué le gritaste?
Yo le grité cuando él hizo referencia a que nos habíamos integrado al mundo. Grité que nos había puesto de rodillas frente a Estados Unidos, frente al Fondo Monetario Internacional y frente a los británicos. Y que había abandonado la causa de Malvinas. Y en Twitter algún simpatizante del presidente me recriminaba la ofensa, la falta de respeto. Bueno, yo hay dos cosas que quiero decir al respecto. Primero, lo que yo he dicho, lo he dicho respetuosamente. Segundo, lo que yo he dicho es lo que mis representados esperan que yo le diga al presidente si tengo la posibilidad de decirlo. Lo grave sería que yo, teniendo la posibilidad de recriminarle al presidente sus inconductas, no lo hiciera. Soy un representante del pueblo y me debo a mi electorado. Mi electorado me puso ahí, no para ir a cumplir formalidades y tener falsas actitudes de condescendencia. Me pusieron ahí para votar en favor de los intereses de la mayoría del pueblo de Mendoza, del pueblo argentino, y me pusieron allí para que yo diga, sea de algún modo la voz de los que no tienen voz en el Congreso. Entonces, la verdad que tengo toda la satisfacción y el honor me siento honrado de haberlo podido transmitir respetuosamente, porque acá no se trata de putear o de se trata de aprovechar la circunstancia en una escena política como es el Congreso para poner en evidencia lo que está pasando en nuestro país. La verdad, Macri nos ha puesto de rodillas frente a Estados Unidos, frente al Fondo Monetario Internacional, ha abandonado la causa de Malvinas, se ha transformado en un instrumento del gobierno británico en sus posiciones respecto de Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida, y eso no se puede dejar de decir. Basta de medias tintas, digamos, ¿no? Así que, por lo demás, fue absolutamente, mira, no solo decepcionante, me quedé con la fuerte sensación de que el gobierno de Macri está acabado. Terminó, ya está, será presidente hasta diciembre, y vendrá otro presidente o presidenta que tendrá que, este país puesto patas para arriba, habrá que ponerlo de pie nuevamente.
Desde lo estrictamente institucional, el discurso de inauguración de la labor parlamentaria en el Congreso, más que nada el presidente tiene que anunciar proyectos de ley que envía al Congreso. ¿Cuáles fueron los que...?
Mira, un presidente lo que corresponde es que rinda cuentas de lo que hizo durante su mandato, su último año de mandato, y que plantee los temas de la agenda pública, sobre todo los temas que va a enviar al Congreso. Se limitó a mencionar dos o tres proyectos que son proyectos de demagogia punitiva, ¿no? Disminución de la edad de imputabilidad, alguna otra iniciativa vinculada con los temas de mano dura, y volvió a la carga con el tema extinción del dominio, como si eso fuera la solución de los problemas de la Argentina. Estamos ante un gobierno estructuralmente corrupto, que tiene como único argumento para afrontar la próxima elección, cargar las tintas sobre la supuesta corrupción del gobierno anterior. En un momento en donde está apareciendo también minimizada por los medios oficialistas, pero no deja de verse la trama de corrupción judicial, mediática y económica que hay detrás de personajes como Stornelli, como Bonadío, pusmacrista, digamos, ¿no? Esto está saliendo a la luz y me parece que invalida y demuestra que la política de denuncia de la corrupción por parte del gobierno de Macri es una política que tiene que ver solamente con la campaña, ¿no? Y que busca disimular incluso la propia corrupción de Macri y de su gobierno.
Uno de los proyectos que yo sí escuché y que la verdad me pareció muy extraño es que según, yo no sé si es verdad esto que dice, según Mauricio Macri, el Estado no está autorizado a dar a conocer los resultados de las pruebas a los chicos, a los estudiantes de la Argentina. Y que uno de los proyectos es derogar eso para que los padres sepan. Y yo pensaba en mi casa, el problema en la Argentina es que los padres no saben que sus hijos son unos burros o son inteligentes. O sea, ese es el problema. Y además no, yo no sabía que estaba prohibido por parte del Estado dar a conocer los resultados de las pruebas.
Estas pruebas internacionales que se hacen en la mayoría de los casos no tienen otra finalidad que poner en duda el sistema público de educación y crear las condiciones para privatizarlo. Entonces, es absolutamente, no solamente que es falaz lo que dijo Macri, sino que además tiene una finalidad de cargar las tintas sobre la supuesta falta de calidad educativa. Pero además tuvo contradicciones tan evidentes como la de decir que se iba a incorporar la tecnología a la educación cuando es el presidente que dejó sin efecto el plan Conectar Igualdad. ¿Vos viste algún chico con una computadora nueva? ¿O viste que se hayan incorporado las herramientas tecnológicas más abiertamente en la educación, como se venía haciendo antes? Lo han destruido totalmente, ¿no? Entonces, la verdad que fue un discurso sin rumbo, sin medidas concretas y plagado de mentiras y falacias, ¿no? Esta es la realidad. Por eso es que reafirmo el concepto de lo que les comentaba antes. El gobierno de Macri está terminado. Macri va a ser presidente hasta diciembre, como corresponde, pero la verdad que no se puede esperar ningún cambio positivo en las decisiones que adopte. Y se vienen momentos muy difíciles en la economía. Tema que habrá que enfrentar. El gran desafío que va a tener el próximo gobierno va a ser poner nuevamente en marcha la economía argentina y aquí en Mendoza poner en marcha la economía provincial.
Bueno, Guillermo, y para finalizar la entrevista te vamos a decir, te vamos a manguear, como lo hacemos con todos los políticos que vienen aquí a la radio. Y mangueamos para nuestra comunidad. Nosotros entendemos que en estos tiempos, en el 2019, ya es momento de que todas, pero absolutamente todas, los centros de salud tengan una ambulancia. Nosotros entendemos que hace 20 años atrás vendíamos números de rifa para comprar una ambulancia para el barrio y que muchas veces se logró comprar, muchas veces después desapareció la ambulancia, pero entendíamos que en aquella época comprar un automóvil era bastante difícil. Hoy todo el mundo tiene un automóvil, sí. No entendemos por qué no hay una ambulancia en cada centro de salud de la provincia de Mendoza. Se lo ponemos como propuesta a todos los políticos desde nuestro humilde lugar, porque entendemos que es muy necesaria, claro. Que la salud, todo el mundo nos habla, hay que descentralizar los hospitales, hay que ocupar los centros de salud, pero sí, vos sí. Al centro de salud no tenés ambulancia, no tenés pediatra, en el caso de Luján de Cuyo no hay pediatras, claro. No, hay un montón de situaciones que uno, la verdad que tiene que ir al hospital. Y la verdad que entendemos que en estos tiempos no es tan difícil, no estamos pidiendo que llamen a licitación internacional para comprar. Me parece que una ambulancia, un chofer, un enfermero, un doctor para nuestros barrios es muy necesario y bueno, es un mangazo que estamos haciendo.
Totalmente fundado además el planteo. Mira, yo concretamente lo que voy a hacer, tomo la posta, vamos a presentar una iniciativa en la legislatura y en el Congreso Nacional, pidiendo, exigiendo al gobierno que dé una respuesta a esta necesidad. Y además asumo el compromiso como presidente del Partido Justicialista de que si somos gobierno a partir de diciembre de este año y el gobierno actual no lo ha resuelto, porque vamos a insistir para que lo resuelva el gobierno actual, el próximo gobierno va a tener ese tema entre sus prioridades.
Guillermo Carmona, muchas gracias.
Bueno, gracias Roberto, ha sido un gusto. Y bueno, un saludo a toda la audiencia.
Hablamos con el diputado nacional Guillermo Carmona, presidente del Partido Justicialista. Nos estamos despidiendo, no hemos repasado de la hora. Michael Pereira estuvo en controles de sonido, Gustavo Roldán, Ayelén Palero en la producción. Aquí en los micrófonos, Guillermo Carmona, con Roberto Pino. Mañana a las 8 lo hacemos de vuelta, seguimos rompiendo el cerco mediático y te contamos las noticias. Chau, hasta mañana.